de la experiencia carismática es lo que podríamos llamar la gratuidad. No es que sea una experiencia propia de los carismáticos, es una experiencia teológica, eclesial, de toda la Iglesia. ¿Por qué el Espíritu Santo surge de vez en cuando movimientos como este? Pues porque la gratuidad, la gracia, cae más o menos en las garras de la ideología. La gracia, todos hemos oído desde pequeños, que si pierdo la gracia, que si gano gracia, es decir, la transformamos en una cosa. Y entonces ya no tiene que ver casi nada con el origen, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Eso es la gracia y el origen de la gracia. Un amor gratuito. El amor de Dios, la fuente está en Dios y Él gratuitamente nos regala. Ya no se trata de si yo pierdo o dejo de perder moralmente esto o lo otro o más allá, sino que la prerrogativa de la gracia fundamental es eso, es que es gratuita, es que Dios ama a quien quiere y como quiere, desde Él. Y por eso Dios pues es libre para amar a los pobres, para amar a los pecadores, para amar y darnos buena noticia en el Evangelio, y para amarnos a todos nosotros sencillamente por nuestra pobreza y por nuestra incapacidad. A mí estos días, pues, muchos temas de Iglesia, por ejemplo, el tema de los sacerdotes de la provincia de Guipúzcoa, pues me ha llegado al alma, no por ellos, sino por mí. Yo me he dado cuenta de que yo he protestado mucho en mi vida también. He juzgado mucho a mis obispos, a mis superiores, a todo el mundo. ¿Y cuál es la raíz profunda de mis juicios? Pues que yo no vivía en gratuidad. Yo no me daba cuenta de que aquí todo es gratis. Nadie ha ganado nada. No te mereces nada. Y la gratuidad es la recibimos cada día. Porque si no vives en ese experimentar a Dios cada día como algo nuevo, exiges cosas. Transformas la gracia de Dios en una estructura. Y desde esa estructura tú mides las cosas, mides al obispo que va a venir, mides tu propia vida. Dices, es que no estoy en gracia, es que estoy, es que... ¿Por qué? Pues porque la gratuidad se aplica a todos las perspectivas y todos los detalles de nuestra vida. Y cuando perdemos la perspectiva de la gratuidad, sencillamente nos estamos saliendo. ¿Pero qué tenemos que no se nos haya dado? ¿A quién voy a exigir yo? ¿Y por qué voy a exigir? Es gratis. Viene de arriba. Aquí no hay democracia. Y no puede haber democracia de ninguna clase por una sencilla razón, de que es la gracia de Dios la que te llama, siendo pobre y pecador. ¿A quién vas a votar tú? Si tú eres muy pobre, si esto llega al fondo del corazón, en las cosas humanas la democracia está muy bien, sencillamente, y la soberanía está en el pueblo. Y claro que sí, porque ninguno de los que mandan es más que tú. Solamente a nivel de gestor o a nivel de funcionamiento puede ser más que tú, pero no es más que tú. Entonces la democracia está bien. Pero dentro de la obra de Dios, el que manda, el que actúa, el que regala, el que nos da todo, es Él. Y precisamente en el momento de tu pobreza, en el momento de tu humillación, en el momento de tu incapacidad, entonces aquí no hay democracia, hay acogida de una gracia de Dios, que después se hace iglesia. Y en la iglesia, pues el propio que nos ha llamado pone su cabeza, sus cabezas, y pone a los hermanos, porque también el amor de los hermanos tampoco es una cosa que la puedas exigir así por las buenas. El amor de los hermanos es una cosa que se recibe también gratuitamente y cada día nueva. Es que si el amor de los hermanos te acostumbras a él, a ese amor, pues pronto te adormeces y faltas al respeto y exiges que hagan esto por ti y que te quieran y que... No, mira, si no es eso, esto no es un lugar para curar determinadas patologías. Esto es un lugar donde se recibe un amor que perdona. Y como todos somos pobres, pues todos compartimos esa gracia, ese don. Y entonces ese amor nos hace, pues, estar a gusto juntos, como perdonados, como amados, como pobres. No yo más que tú. Quizá en el ministerio, porque después, claro, pues hay unos ministerios, por ejemplo. Pero las comparaciones son humanas. La verdad más profunda del cristianismo es que todos somos amados en nuestra impotencia, en nuestra incapacidad, en nuestro cero, en nuestro punto cero. Y desde ahí empiezan las cosas a funcionar, porque si no, ponemos por medio siempre que yo soy más inteligente que tú, que he estudiado más, que tengo un cargo, que soy muy poderoso por mi dinero o por mis circunstancias, y empezamos con el clasismo espiritual de todo tipo, y al final estamos metiendo todo lo humano en aquello que es don de Dios, que es gracia de Dios, que ha sido recibido como puro regalo. Yo me acuerdo de mis tiempos jóvenes, como incluso me cabreaba enormemente cuando las cosas... Tened en cuenta que yo me ordené antes del Vaticano II. Yo dije misa en latín. O sea, que he tenido un recorrido de pre-Vaticano, Vaticano, post-Vaticano. Bueno, yo he tenido un recorrido de como de siglos concentrados. Y de todo esto, pues naturalmente te hace muchas veces enervarte y decir, pero esta iglesia, ¿cómo no se moverá más? ¿Y cómo no se darán cuenta de que aquí todo es oscuro, todo es moho, todo es retrógrado, todo, cómo no se darán cuenta? Y humanamente, pues posiblemente tenga razón. Pero tengo razón porque no he profundizado suficientemente. Cuando se profundiza suficientemente, uno se da cuenta de, pero si lo único que puedo yo y debo hacer es, no como algunas veces se me ocurrió a mí, pues me salgo de la iglesia, amenazar. No, ahora he aprendido otra cosa, a pedirle a Dios que la iglesia no me abandone a mí. Que la gracia de Dios no me abandone a mí. No que me salga yo, ¿quién soy yo ni para salir ni para entrar? Si no lo tengo recibido, si no se me da. Entonces, pues, hay actitudes dentro de nosotros, hay actitudes en la iglesia, que es que no vienen a cuento, no vienen a cuento. Yo no digo que después no seamos humanos, por lo tanto, pues, haya funcionamientos humanos entre nosotros que hay que cuidar, que hay que tratar, que hay que mejorar, que podamos muchas veces corregirnos los unos a los otros, mira, esto sería mejor de esta forma, de otra forma, porque expresa mejor la comunión, la comunidad, la gracia de Dios para unos con los otros. Mira, con esta actitud se rompe el cuerpo de Jesucristo, con esta actitud rompemos al Espíritu Santo, etc. Hay muchas cosas de estas que todos lo conocemos por la vida. Y cuando se hace desde la llamada de Dios a tu pobreza, a tu punto cero, tú no puedes hacer daño a nadie por corregir. No puedes hacer daño a nadie pues porque tú te sientes el corregido número uno. Yo soy la persona corregida número uno, totalmente por Dios, y si no me siento corregida como el que más, y necesitada además de corrección, yo no tengo derecho a decir de los demás aquello de la paja y la viga en el ojo. No tengo derecho. Por eso este principio de gratuidad es un principio que no solamente es un principio teológico, es un principio de vida espiritual, es un principio de funcionamiento en la iglesia, para que todos a una pues demos gracias a Dios porque somos parte, porque hemos sido elegidos, porque sin mérito de nuestra parte, como suele decirse, pues el Señor está en medio de nosotros. Pero para cualquier bautizado, ya no estoy hablando ni de carismáticos ni de nadie, pero una de las cosas que pueden hacer grupos especiales como este es concienciarse de esto, para que no se pierda la conciencia en la iglesia de estas cosas. Porque si no, vivimos muchas veces en el marasmo de las cosas y en lo damos todo por hecho. Lo damos todo por hecho. Y como lo damos todo por hecho, pues yo exijo, y exijo al cura esto, y exijo al párroco esto, y exijo al predicador esto, y exijo a los demás feligreses esto, y exijo, pero no sabes que aquí todos somos mendigos. No sabes que todo es gratis. No sabes que... No pienses tú que la iglesia existe porque tú hagas mejor las cosas, ni mucho menos. Estando yo los párrocos, no debes de volver. Pues tuvimos la visita pastoral del obispo, el cardenal Suquía, y llevaba de segundo al que fue el primer obispo de Getafe, Monseñor tal para cual de Santos. Y entonces pues hicieron la visita. Yo, como era el párroco, pues cuando se trataba de mi parroquia tenía que acompañarles al colegio tal, a las religiosas cual, a todas esas cosas. El Golfín era muy simpático, el otro era un hombre amable. Y entonces, al final de todo, tuvimos una reunión de las cuatro parroquias que constituyen el arciprestazgo de Peñalver, donde estaba yo de párroco, de esa parroquia de Nuestra Señora del Rosario, pues tuvimos una reunión de todos los agentes de pastoral y sacerdotes y todo, con el obispo, con los obispos. Y entonces yo saqué de ellos una lección fenomenal, porque cualquier persona neutral que no estuviera en la dinámica de la gracia hubiera salido allí totalmente descorazonado diciendo: esta empresa no dura ni 15 días. Porque todo fueron quejas, todo fueron que no nos atiende, que no hace. Todos los agentes de pastoral acusaban al párroco, acusaban a los coadjutores, acusaban a otros grupos, todo el mundo se acusaba, porque no tenemos esto, porque no tenemos lo de más allá, porque no sé cuánto. Bien, y ¿sabéis lo que yo me hizo un bien extraordinario? Pues que los dos obispos, con muchísimo cariño, pasaban de todo eso. Pero al pasar yo me di cuenta que no era un pasotismo de indiferencia o indiferentismo, es que estaban por encima. Estaban por encima. Ellos confían que la Iglesia es de Dios, es salvadora y dura y durará para siempre, no en que funcionen bien determinadas cosas, que eso viene en segundo plano. Ellos tenían una paz interior, sabiendo que el Espíritu Santo es el que lleva la historia, es el que lleva las cosas, entonces podían poner paz y podían decir a la gente: bueno, tranquilos, vamos a tratar de hacerlo mejor, vamos a todo esto. Al final no te dan ninguna solución. Y no te dan ninguna solución porque los problemas los planteamos mal. Están mal planteados los problemas. Y entonces, para un problema mal planteado no hay solución. No hay solución. El hombre, el cardenal y el obispo escucharon con todo el cariño, nos atendieron todo lo que pudieron, y al final cada uno se marchó a su casa con los mismos problemas de antes. Pero los que supieron ver un poco que aquellas personas estaban significando o representando algo distinto de mis perspectivas, entre ellos yo, porque yo como párroco también, y yo no era un hombre de la capacidad de estos dos, ni de la santidad de estos dos. Y entonces yo también estaba envuelto en la falta de paz, en el odio de al hacer y el que hacer. Pero me dieron una lección, digo, pero si es que yo lo primero que tengo que hacer es saber colocarme. Y después de saber colocarme, pues ya puedo hablar con la gente, si no, no. Porque yo exijo también. Al cura le exigen un montón, pero el cura, si no está colocado, exige un montón también. Y las dos exigencias son falsas. ¿Por qué? Porque el que actúa es otro. Porque la gracia y la gratuidad, sencillamente, el que la está viviendo en el corazón, la derrama con cariño sobre los demás. No la exige. No la exige. Ni siquiera la solicita. Una atención, si yo hablo y solicito mi atención, decir, es que a ver si me escucháis, si yo estoy solicitando esto, pues ya estoy demostrando, pues que sencillamente tengo, tiene poca fuerza lo que estoy diciendo. La atención no se solicita, la atención, si queréis, se provoca. Hablas y la gente se queda. Es el propio contenido. Pero como tú intentes imponer o solicitar incluso la atención de los oyentes, más perdida. La atención es interior a el mensaje. O es interior a la escucha. Y desde ahí sí se puede. No desde mi forma de actuar fenomenal o desde... Y Dios, pues, quiere de nosotros producir atención en nosotros. Y esa atención que Dios quiere producir en nosotros es una atención que Él produce. Nunca estaremos atentos mientras Él no produzca esa atención dentro de nosotros. No es una cuestión de esfuerzos, no es una cuestión de nada, sino es una cuestión también de gratuidad, de acogida y de alimento. Cuando tu corazón está preparado para recibir, te alimenta. Las cosas que recibes del Señor con el nombre del Señor. Por eso, pues, bueno, también hablo de esto un poco pensando en Eli, que como acaba de morir su madre y ella entiende de estas cosas, porque las entiende, pues mira, Eli, y todos nosotros, porque a todos se nos muere la gente así de una manera tan inesperada. Hasta la muerte es gratuidad. Había un santo padre que dice que la muerte en ocasiones es misericordia. Y cuando uno es muy viejo, y eso pues es una misericordia, la muerte. por el nivel de los sufrimientos de este mundo. En un caso como la madre de Eli, que era joven todavía, pues no se ve la misericordia de Dios tan fácilmente, sino todo lo contrario. Parece que uno pide: Señor, ¿por qué no vivió esta mujer un poquito más? Pero la labor del Espíritu Santo y de la comunidad, en este caso nosotros y la parroquia y los tuyos y tu familia, nuestra labor es sencillamente vivir contigo la gratitud del Señor, que la ha ejercido sobre tu madre fuera de nuestros alcances, fuera de nuestra forma de entender las cosas. Pero yo estoy completamente seguro en la fe, que es lo que más me interesa en este mundo. A mí la seguridad que me interesa en este mundo es la de la fe, las demás no me interesan, ni en cuanto a la muerte, ni en cuanto a la vida. Y esta seguridad de la fe, pues me dice sencillamente que Dios no es ajeno a la muerte de tu madre, que en el cáncer de tu madre, en el problema de tu madre, en su muerte, Dios no estaba fuera, estaba dentro de todo eso. Y si Dios, que no puede ser otra cosa más que amor, está dentro de lo que le ha sucedido a tu madre, pues vívelo desde esa gratuidad. Vividlo vosotros desde esa gratuidad, Dios, tú y tu familia. El Señor no estaba fuera cuando se estaba muriendo tu madre. No estaba en otro mundo, esperando que llegara allí. No, no. Estaba ahí con ella en ese momento. Porque Dios es un Dios de esa presencia, la presencia del momento presente. Porque la gratuidad se hace realidad y se hace encarnación, se hace vida y se hace muerte y se hace todo. Pues bien, hermanos, que esto nos ayude, que esta meditación nos ayude a acoger y a valorarnos desde el Señor más que desde nosotros mismos, porque eso nos dará una paz profunda. Y la paz profunda no es para simple terapia, es para construir un mundo de paz, es para que nosotros podamos extender esa paz a otras personas y podamos, pues no sé, estar con serenidad en momentos tan difíciles como los que está pasando él y toda su familia, y de una forma o de otra, todos nosotros. Porque a ver, hoy también se ha muerto un tío. Todos los días sucede esto. Todos los días estamos en situaciones duras y difíciles, pero pues que el Señor nos bendiga a todos nosotros dándonos la sabiduría y el convencimiento profundo en la fe, que es una experiencia de presencia, de que Él está ahí, de que Él ha estado ahí. Y por lo tanto también estamos aquí, también estamos en presencia aquí. Pase lo que pase, ahí está el Señor.
Gloria a Dios.